tan egoísta, que solo pienso en mí.
Bienvenidas a esta tercera emisión de Cor Animal, el espacio para todas las especies de Contrabanda FM.
Te quiero mucho. De verdad. Te quiero mucho.
De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio.
Sitting at the corner, me and Susie know me. We ain't got no worries, we are looking like the owners. Sipping on coronas, looking at the phone. All them pretty boys, come and tell us how they want.
En esta tercera emisión de Cor Animal tenemos a tres de las personas que han organizado un festival del que vamos a hablar, el Festival de Cine Africano de Barcelona, el WALI. Y estas personas son Gemma Paralada, Salim Fayad y Beatriz Leal.
At the corner, me and Susie know me. We ain't got no money, but we do it how we wanna. Painting our nails, checking our meals. All them pretty boys wanna have us, but they feel like Kim Tango, yeah, Leon Tango, yeah. Sai to go out, Sakuna Kazavio, yeah. Planning how we want to take over the world, riding on the drum and the clap while the bass goes boom. Shake it down, shake it down.
Buenas tardes.
Buenas tardes nuevamente.
El WALI ha presentado películas de ficción, ha presentado documentales procedentes de diferentes países del sur del Sáhara, sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
Una exclusiva del sur del Sáhara.
Sí, en esta ocasión sí.
Vale. ¿Y cuál es la intención del WALI? ¿Qué os movió a crear esta iniciativa?
Bueno, pues WALI surge un poquito por varios factores. Uno de ellos, pensamos que había un vacío en esta ciudad sobre este tipo de este tipo de cine, que no llega a Barcelona por varias razones, y en cambio el público barcelonés es muy receptivo en la oferta cultural. Aquí hay muchísimos festivales y, sin embargo, el cine africano pues no existía, ¿no? Ese era el gran desaparecido. Así que, bueno, a raíz de eso también hace muchos años existía la Mostra de Cine África de Barcelona, desapareció hace unos años, este quedó desértico esta zona, así que, bueno, decidimos que, ¿por qué no?, pues traerlo nosotros.
Muy bien. ¿Cuántos lugares han sido los que han proyectado las películas?
En esta ocasión hemos estado en tres espacios. El espacio central es la Filmoteca de Cataluña, muy importante para nosotros porque no solo por lo que significa por el cine en la ciudad, sino también porque está en el corazón de la ciudad, está en el centro, en pleno Raval, que acoge ya de manera natural a muchas culturas, a mucha gente de población de origen distinto, y también es un centro obviamente cultural, ¿no? Así que uno fue la Filmoteca de Cataluña, también lo hicimos algunos pases en el Instituto Francés, y el tercer sitio es el Caixa Forum. Así que, bueno, con esos tres pilares es como hemos llegado a la ciudad.
¿Os encargasteis todos de la programación por igual? ¿O?
Bueno, Salim y yo soy Beatriz, fuimos los que yo creo que hicimos más trabajo de selección inicial, pero todo está muy democratizado en el sentido que ponemos todo el equipo las selecciones en común y vamos también buscando lógicas que tengan sentido para una programación que, a pesar de que en esta ocasión aún es relativamente pequeña, con 10 títulos, sí que el objetivo o la aspiración, más bien el deseo, es cada vez ir ampliando a más cinematografías, más títulos, más países y poquito a poco, sí, responder a lo que Gemma hablaba, demanda que existe cultural, artístico, humana, vivencial, a través del cine para la ciudad de Barcelona.
Okay. Salim, tú vienes también de... estás dirigiendo otro festival, ¿no?, en Colombia.
Sí, en Colombia, se llama La Muica, muestra itinerante de cine africano, y va ya para la tercera edición, que será en mayo de 2019. Y es a raíz de esa, también alimentándonos un poco la experiencia de ese festival, que decidimos como hacer el intento a hacer el festival acá en Barcelona. Y también creo que en la curaduría misma de las películas, para mí fue importante ver la recepción de las películas en Colombia, donde es un público que normalmente no está familiarizado con el cine africano de ninguna manera. Incluso presentamos películas de 2008 que en Colombia son de alguna manera premiers porque nunca se han exhibido, y parte de eso también alimentó pues eso, lo que decía un poco Beatriz, de crear la curaduría aquí con alguna diversidad de regiones, también diversidad de épocas. Casi todos los títulos son muy recientes, pero cerramos el festival con Lugares Sagrados, una película de 2009. Y sí, se trata de eso, de abrir un poquito la selección a diferentes géneros. Teníamos documental, teníamos ficción y diferentes países.
Ok. Y Beatriz, tú estabas trabajando con el Festival de Cine Africano en Nueva York también.
Sí, desde el 2011 soy programadora del equipo y también, por toda España sí que tengo muchos ciclos, muchas muestras de cine africano, que también me da un poco el pulso de cómo reacciona también gente de este país, igual que a Salim en Colombia desde hace también 8 años, y te das cuenta que existe, yo creo que para mí es una sed, ¿no?, de ver películas de África, porque además conecta mucho con muchas historias que, a pesar de su componente más local, con mucho cuidado esta palabra, sí que son de un alcance, de una universalidad y de una humanidad, yo creo que a veces otras cinematografías carecen de ella, ¿no?
Uh-huh. Tú, Gemma, eres corresponsal, ¿también escribes sobre cine?
Bueno, escribo un poquito sobre todo porque ¿sí? Es prensa generalista, entonces toco pues tanto conflicto como cultura. Pero pues obviamente llevo allí viviendo muchos años y esa creo que es una parte interesante también de cómo trabajamos la programación, porque aparte de mantener muy alta la calidad cinematográfica, es obviamente uno de los requisitos, pero también nos preocupamos mucho del contexto en el que se han hecho las películas, de qué puede aportar eso al público barcelonés, y queremos usar el cine como una herramienta para tratar ciertos temas, abrir debates sobre ciertos países, ciertas no solo problemáticas, sino, es decir, queremos abrir un espacio de debate a través de este cine que estamos mostrando. Así que tan importante es la película en sí y así como también el contexto en el que se ha hecho.
Vale. Entonces, podemos hacer un repaso de las películas y luego vamos a hablar de los debates que generaron, ¿no? ¿Queréis citarlas vosotros o las cito yo?
Como prefieras. Bueno,
parece que empezasteis con Supamodo, ¿no?, de una película de Kenia, en presencia del director Likarion Wainaina, que estuvo también presente para la película siguiente, del día siguiente, que fue Rafiki. Y luego seguisteis con...
Sí, hicimos estos dos primeros días con películas de Kenia y muy recientes, sí. Además dos pelis que habían estado, entre comillas, porque hay como muy buen rollo entre los directores del país, luchando por ser la que representaba a Kenia en los Oscars. El lunes dimos el paso, porque esto fue sábado y domingo, en la Filmoteca, al Instituto Francés, donde presentamos Fronteras, de Apolline Traoré. Allí tuvimos además la suerte de tener a Gia Mambu, una crítica de cine y también... programadora de un festival de cine de mujeres en Canadá. Ella es originaria del Congo y nos acompañó también el día siguiente para otra película en el Instituto Francés que se llama Wulu, de Dauda Koulibaly. Y ese mismo día teníamos ya, que es lo que sucedió, martes, miércoles y jueves, programación que se iba abriendo, ¿no?, en distintos espacios. Así que el martes también programamos en la Filmoteca de Cataluña una película de Mozambique que se llamaba Bollo de Sal y Azúcar, de uno de los grandes pioneros también de los cines africanos, Licinio Acevedo. Y no sé si queréis continuar vosotros con el final de las pelis, desde el miércoles.
Sí, bueno, para en la sesión del tren del tren de Sal y Azúcar también hubo un debate con que moderó Beatriz, también con Tania Adam y con Ana Camila, que también trabaja en festivales de cine africano en Brasil. Y luego el miércoles también tuvimos una triple sesión con Silas, un documental que sucedió en el Caixa Forum, que hubo también un panel muy interesante. Tuvimos a Hawa Esuman, una de sus directoras, en vía teleconferencia, ya estaba en Zanzíbar. Y en la mesa estuvo Gemma y Tomás de Frankville, un especialista en temas de política forestal. Ese día también tuvimos Walai, que es la película homónima a nuestro festival, también el Instituto Francés. Y tuvimos en la Filmoteca de Cataluña Beats of the Antonov, Al ritmo del Antonov, una película, un documental reciente, muy interesante, que nos gusta mucho a todos y que ha tenido mucho éxito también en festivales internacionales de Hajuj Cook, además que es uno de los documentales que brilla por ser un documental que tiene acceso a la primera línea del conflicto en Sudán, en las montañas Nuba, y que no es de un periodista o de un cineasta occidental, sino Hajuj es un director que vive ahí, que nació allí, que creció allí, que conoce muy bien el conflicto y que pudo crear este documental de altísima calidad. Y finalmente, el jueves cerramos con una sesión doble en la Filmoteca de Cataluña. Una era Five Fingers for Marseille, que es un western sudafricano de una calidad visual impresionante, que se complementó luego con la sesión que comentábamos antes, que era de Lugares Sagrados, un documental de Jean-Marie Tenon, el documentalista veterano de Camerún. Cerró a su vez el festival con un panel muy interesante comentando la película, comentando algunos de los desafíos que tiene la industria del cine en África en general.
Vale. Seguimos entonces un poco con película por película y debate por debate, ¿vale? En Supamodo yo asistí a la presentación con Licarion Wainaina. El público estaba felizmente deslumbrado con la película. Gustó a todo el mundo mucho y Licarion habló un poco de lo difícil que puede ser producir una película en Kenia, ¿no? Cómo lo ayudaron, o han ayudado a la producción de este film unas, digamos, productoras extranjeras, y habló un poco del contexto de la realización, de las dificultades o los pros y los contras, de cómo llegaron al tema, de alguna manera presentó la dificultad de lo que es hacer cine, ¿no?, en el país.
Bueno, decir que uno de los objetivos principales del festival es precisamente llevar a las voces de los realizadores y de la gente de la industria en esta región, y la experiencia de Wainaina, de Licarion Wainaina, que fue el que abrió el festival. Bueno, nos podemos sentir más orgullosos, primero porque eso, la película gustó muchísimo, pero además él, durante su intervención, tuvo un debate muy interesante en el público, con el público, en el que se tocaron muchos temas, y en el que también lo que estuvo compartiendo durante estos días es precisamente cómo había funcionado, como comentaba antes Beatriz. Este año ha sucedido en Kenia que han salido dos películas muy potentes. Por un lado, Rafiki, que fue seleccionada en Cannes, que ha sido muy polémica por la temática que trata, porque es la historia de dos mujeres lesbianas, y eso en Kenia está prohibido. Y en cambio, Licarion Wainaina contaba cómo ha sido esa relación entre los dos directores. La directora de Rafiki es una mujer, Wanuri, y él ha mostrado siempre su enorme respeto a esa directora, que él es muy joven, Licarion, y contaba que a pesar de estar entre comillas en competencia, no es así en la pues en la vida real, ¿no? Se muestran un respeto mutuo muy grande y hay y bueno, es esa forma de convivir que él cree que potencia al cine keniano más que perjudicarse el uno al otro, ¿no?
Okay. Entre las reacciones, o sea, en la presentación de Rafiki, ¿queréis hablar algo más de Supamodo?
Bueno, yo quería comentar que, bueno, que la presencia de Licarion aquí fue muy importante y pues en eso agradecemos también al Instituto Goethe que hizo posible que él estuviera aquí. Justamente también sobre el tema de la dificultad de hacer películas en África, es casi que un síntoma continental, que muchas de las producciones del continente son coproducidas con dinero occidental. Así que, de alguna manera, hay muy pocas industrias en el continente que son autosuficientes. Uh-huh. En el caso particular de Supamodo, esta película fue financiada con fondos, sobre todo alemanes, y a través de un proyecto que tiene Tom Tykwer, el director alemán, en Kenia, con una productora que se llama One Fine Day. Y Supamodo es el séptimo largometraje que hacen a través de esta productora. Y bueno, eso también ha contribuido al éxito y a la exposición internacional que ha tenido la película y digamos a la muy buena calidad visual y de producción que tiene.
Sí, yo aquí voy a ser un poco el abogado del diablo, porque además para mí fue una sorpresa la primera vez que vi la película, y no sé si estáis también de acuerdo los compañeros, porque esto no hemos hablado, que yo hasta esta producción, de hecho, era muy poco, o sea, era muy crítica como crítico de cine y, bueno, y académico, que es mi formación fundamentalmente es en cines africanos y es lo que doy clase también en la universidad, en el hecho de que las que había producido antes para mí eran productos hechos por un director y guionistas europeos que utilizaban realidades locales y que además para mí eran incluso, además de muy paternalistas, se aprovechaban para mí cierto sentido de la gente de allá, ¿no? Y en esta, y con la posibilidad que tuvimos todos de hablar en público y también un poquillo después en privado con el director, parece que ha habido también una madurez y yo creo una confianza mayor a través de los propios mentores europeos hacia estos realizadores. Pero claro, en el caso de Licarion, a pesar de lo que comentaba Gemma, que es muy joven, él realizó ya 7 películas de televisión previas, muchísimos vídeos, muchísima publicidad, y está muy, muy trillado, y él decía, fue la primera vez que me dieron la libertad para escribir, para filmar de la manera que quería, ¿no? 4 semanas, que nos parece absolutamente nada, pero que allí es un mundo, ¿no? Las posibilidades que tienes, y yo creo que se transmite en una película que, claro, comunica de una manera más diferente, yo creo, que a otras, ¿no? Entonces, para mí ha sido un descubrimiento, una revelación que quizás en otras películas que también tienen dinero internacional, que quizás si... podría ser más el caso de Rafiki, yo la veo una película que al final se difumina más y se adapta a un lenguaje internacional que funciona en festivales, pero que para mí pierde ciertas características que sí que existen en Supamodo, ¿no? Y eso es, bueno, es una apreciación personal.
Y es interesante lo que la seguridad y al mismo tiempo la humildad con la que Licarion hablaba de esa película. Él había hecho el guión para otro tipo de historia y fue a raíz de visitar un hospital con niños enfermos terminales que surgió esa idea, y él contaba que para él el proceso de Supamodo, que además ha tenido un éxito que él no se esperaba, él decía, yo quería hacer una película para Kenia, ¿no? Que es lo que contabas ahora, ya no era para el público internacional, era como una segunda, yo quería hacer una película para el público keniano que mostrara nuestra cultura, y era una película para mí, era un proceso como muy personal. Y a pesar de tener todos estos premios, que llevaba el otro día 39, 40, pero el marcador va subiendo prácticamente semana a semana, dijo, para mí la película tuvo la aprobación cuando la mostró a los niños del hospital. Y bueno, la reacción fue muy bonita, y dijo, si funciona para ellos, entonces esta película ya tiene su sentido. Y ver que, bueno, que es eso, que es la película que está seleccionada para los Oscars, que todo el éxito que está teniendo, pero él lo vive de otra manera, ¿no? Para él los premios son, bueno, son los propios niños y su propia experiencia, que como digo, él decía que aún no ha tenido tiempo de digerir todo lo que ha pasado con Supamodo.
No, y de hecho era la tercera vez que le pedían que la volviese a proyectar en cines. O sea, había estado creo 4 semanas, después se había vuelto a poner en cines y ahora nos decía que le acababan, justo le habían dado el premio 39-40 y le habían pedido otra vez si se podía volver a poner en salas para Navidad porque los niños estaban de vacaciones y podrían ir, iban a ir en masa, ¿no? Porque se había corrido la voz y había como un orgullo nacional hacia esta película.
Y también decir que uno de los debates que nos planteamos es esa una película para público infantil, que yo creo que aún no hemos llegado a una conclusión, porque evidentemente trata la forma como trata la temática y hay todos los superpoderes y los superhéroes, la protagonista es una niña, el trasfondo, la película es muy dulce a pesar de que el trasfondo es durísimo. Y bueno, yo creo que el debate sigue abierto. Pensábamos incluso sería interesante poder contar con público de quizá algunos niños enfermos que estén pasando por estos procesos. Y él decía que ni siquiera él sabía dar una recomendación para eso, ¿no? De tan delicado y tan límite que es la película.
Sí, pero creo que no hemos comentado, para los que no se hayan metido en IMDb o donde sea, a leer un poco el spoiler de la película, es una niña que es un enfermo terminal y que todo el pueblo en el que vive con su familia se compinchan para que en los últimos momentos de vida ella pueda ser ese superhéroe, ese supamodo, que nos decía también Licarion, que significa superhombre o supermujer, no está claro, y que al final pues da toda esa esperanza al resto de la comunidad, ¿no? Muy, muy dura, pero yo creo que sí, a través también de un lenguaje cinematográfico muy, muy calibrado, yo creo, al final le transmite unos valores que yo creo que no dejan eso indiferente a nadie, ¿no?
Bueno, yo creo que tocó sobre todo al niño o niña que todos llevamos dentro, ¿no? Porque el público se emocionó mucho. Seguimos con Rafiki. Y Rafiki es una película sobre un amor lesbiano en Kenia que ha sido censurada, ¿no? Y la directora no estaba, y habló Licarion un poco en nombre de la directora, como tú acabas de decir, Gemma. ¿Qué podéis decir de Rafiki?
Sí, bueno, Uri, la directora, no pudo estar con nosotros, sin embargo tuvimos la presencia de un invitado muy especial, que va por el seudónimo de Agua, que es un refugiado homosexual de Kenia que ha llegado aquí a Barcelona, escapando de la discriminación que se sufre en el país. Ahora, recordemos que Rafiki es una película que estuvo prohibida en Kenia porque allá se le estaba acusando de promover la homosexualidad, algo que es considerado ilegal en el país y que puede dar varios años de cárcel. Y fue al mismo... El día que fue prohibida en Kenia también fue estrenada en el Festival de Cannes. Entonces, digamos que estos dos factores también le dieron una proyección internacional impresionante y puso sobre la mesa, claro, el tema tan relevante que trata. Y en ese contexto fue para nosotros muy importante poder presentarla, en primer lugar, con Agua, que pudo contar su historia y las dificultades que enfrentó y que aún enfrenta en Kenia y que ahora enfrenta aquí en Barcelona, en su condición de refugiado. Pero también fue valioso contar con la presencia de Licarion, que estuvo en Kenia durante los 7 días que el gobierno keniano permitió que se proyectara la película en el país. Y comentaba Licarion que fue muy interesante la reacción de la gente que acudió en masa a las proyecciones. Tuvieron que hacer proyecciones adicionales en salas alternativas y que esto contribuyó aún más a que la película se hiciera popular.
Sí, y además esa misma noche en el panel estaba Marc Serena, ¿no? Que es un periodista de Barcelona que además ha trabajado mucho. Él también es homosexual y tiene un libro que yo no recuerdo el título, Gemma, ¿te acuerdas? Es un viaje que él realiza por muchos países africanos buscando el amor también homosexual, ¿no? Pero es el director de una de las películas que hace unos años nos sorprendió, yo creo, a todos los programadores en el circuito, que se llama Chindas, de un chico también homosexual que vive en Cabo Verde y es el proceso en el que él, con un grupo de amigos, pues se preparan para carnaval, ¿no? Sabemos en ese momento en el que se permite todo, puedes ser tú mismo y las identidades pues se intercambian. Y yo creo que Marc también demostró en cierto sentido otro de los objetivos del festival, y es que estar siempre muy en contacto con la realidad de Barcelona y la gente de aquí, lo que le puede interesar también a la comunidad LGBT, yo creo, en la ciudad. Y también yo creo que permitió de una manera así muy didáctica algunas de las preguntas, curiosidades que tenía el público, yo creo que él organizó mucho como con claridad, ¿no? Un país y otro, por lo menos a mí yo creo que me...
Hubo una pregunta, la pregunta, pero que quiero hablar de esta pregunta, que decía, bueno, pero cómo... Es una chica que intervino, que dijo, ¿cómo os atrevéis a hablar de esto de esta manera, desde esta postura o posición tan paternalista, cuando, no sé, en estos países la homosexualidad tradicionalmente había estado contemplada, pero digamos que la prohibición o la censura que hay actualmente en la sociedad se debe a las trazas del colonialismo, ¿no? Y fue cuando Marc dijo
se puso serio,
ya estaba serio, pero
sí, no, pero en el sentido de que
dijo sí, es cierto, o sea, las prohibiciones o el puritanismo protestante y católico que pasó por ahí ha dejado esta huella.
Ya, lo que pasa es que eso también, por parte de esta chica, eso también es una simplificación de las realidades múltiples y también, por ejemplo, no se habló de temas como la realidad de cierta práctica musulmana que también impide esto. Entonces yo creo que ahí también es quizás llegar a ciertos debates con un discurso preestablecido que se adapta a las películas, pero que no surge realmente de las películas o de los debates que se hacen ahí en directo y que parece poco para mí intercambiable, ¿no? Y en ese caso creo que no estaba completamente justificado, porque hacer, además ella hizo la referencia a una ley de Marruecos, etcétera, pero que dice cada país es absolutamente específico. De hecho, ayer no pudiste acompañarnos en la clausura, no, ayer, antes de ayer, y allí en un momento que se hizo un comentario similar, Jean-Marie Tenot, de manera también muy clara y muy didáctica, explicó que de hecho hay películas como uno de los grandísimos clásicos, que es Tuki Buki, de Djibril Diop Mambéty, que una escena fundamental es con un rico, corrupto homosexual al que los propios protagonistas engañan gracias al que se pueden pagar un pasaje al extranjero. Hay una película con temática lesbiana que es Carmen Gay, que se hizo en Senegal también, que no ha tenido ningún problema. Y, por ejemplo, existe otra película que es un conjunto, ya para hablar de Kenia, la homosexualidad, en propio Nairobi, que se llama Stories of Our Lives, que son 5 historias homosexuales y no ha tenido tampoco ningún problema de distribución a nivel internacional, incluso en ciertos ambientes. Con lo que hay que tener, yo creo, que mucho cuidado, por lo menos hilar más fino, no generalizar, decir en África todo es colonialismo. Hay herencias coloniales, evidentemente, pero hay muchísimas tradiciones culturales, sociales, que también lo han prohibido. O sea, no nos llevemos a engaño. No es África era un paraíso virginal en el que todas las identidades y elecciones estaban permitidas y llegó a Europa o los colonizadores, no, es muchísimo más sutil y yo creo que ahí nuestra idea era también centrarnos en Kenia ahora y en qué qué representa o qué ha provocado esta película y sus propias directoras, ¿no?
Y justamente lo que se desprendió de este debate fueron los matices, las hipocresías, también los puntos en común de la discriminación aquí y allí, porque precisamente cuando se contaba el contexto de cómo se prohibió la película, pero después resulta que Kenia, la Comisión de Películas de Kenia, permitió que se estrenara durante 7 días para que la película se pudiera presentar a los Oscars. Es decir, y no solo eso, sino que durante estos 7 días la película estuvo sold out, estuvo totalmente agotada en el cine. Es decir, el público reaccionó de manera muy positiva y dando apoyo a esa película transgresora, entre comillas, o rebelde que se había atrevido a poner un tema tabú encima de la mesa. Es decir, que va un poquito más allá de lo que son las leyes, sino también cómo reacciona el público, qué hacen esas instituciones que por un lado lo prohíben porque fomenta la homosexualidad, pero por el otro lado quieren que Kenia y el cine keniano esté presente en grandes certámenes, ¿no? Y no solo eso, sino que con la gran parte del panel pues eran kenianos Y también se vio que aquí obviamente existen discriminaciones. La discriminación existe por ley y también en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y justamente se veían los puntos en común y también todas las complejidades que existen alrededor de este uh-huh. tema.
Vale, pues antes de seguir con los diferentes debates que trajeron las películas, vamos a escuchar un tema de Rafiki que me encantó la banda sonora y la he estado escuchando esta mañana sin pausa, ¿vale?
Looks so good in my dress. If you wanna look, sir, sipping on elixir, spin me, yeah. DJ on a mixer. Nah, nah, nah. Watch how we murder them like rah, rah, rah. We come so far, praise to the most high. Kumbaya, hit me moto. Nairobi took the soto. Act like you know, see me on the dance floor. Nikalia kwa kalamari kwa bahari, kijana machachari tena hodari. Kama vitu ni kali hakuna swali, vitu nafanya ili nipate mali. Mbwa akikimbiza mkia tasikia dizi, na nyani akianza kulia pewa ndizi. Na ngoma ikigonga ni chini kwa chini, chini kwa chini. What do I know? Fighting the fire with fire, always be taking this high. What do I see? Sky is a limit for me. They cannot take that away. Kama kushine, I shine now. Wow. Kama kutuba, kutuba mbao. Habana, habana, jaza kibaba. Hapo vipi, hapo fresh. Come on.
Seguimos con los debates. ¿Qué debate suscitó las películas como Fronteras?
Gemma.
En Fronteras, que es una película protagonizada por cuatro mujeres que viajan a través de África Occidental. Allí nos acompañó Gia Mambu, que es crítica de cine y periodista. Y allí hablamos un poquito, pues claro, de género, de por qué las mujeres son tan ausentes como protagonistas a menudo en el cine, en ciertos personajes, y también en la industria, de cómo difícil es o no a ser mujer directora. En este caso, la película Fronteras está dirigida por la directora burkinesa Apolline Traoré. Y bueno, debatíamos y ella comentaba, ¿no?, que solo hay apenas 10 mujeres directoras en Burkina Faso, que es una de las, es el país que acoge uno de los festivales más importantes de cine africano del continente, FESPACO, donde se produce mucho cine, y sin embargo, pues como suele pasar, las mujeres son minoría, ¿no? Entonces hablamos de cómo es ser mujer en la industria, y también, como decía, contaba cómo las mujeres son pilar de la economía en África del Oeste, muy al contrario de lo que está en nuestro imaginario. Y estas protagonistas pues estaban buscando la vida, comerciando desde Senegal. Las protagonistas son una senegalesa, una burkinesa, una nigeriana y una marfileña, no sé si me he repetido.
Sí, sí, sí. No.
Y bueno, es la historia de mujeres luchadoras que el día a día se pasan, están en el autobús enfrentándose a los agentes de aduanas, a todos los obstáculos que hay pues en cualquier carretera y frontera del mundo, y bueno, en esta zona con sus particularidades. Con toda la presión, con todos los agentes que normalmente también son hombres, y Gia contaba eso, ¿no? Que esa que esa película no es que ponga el foco en algo que es minoritario o que quiera resaltar el rol de la mujer, sino que la mayoría de personas que están haciendo esta ruta, que están haciendo este trabajo, son mujeres. Y sin embargo, no, pues el cine no lo había mostrado hasta ahora, ¿no?
Sí, que la película no necesariamente es una... Desde luego que es ficción, pero no es necesariamente una recopilación de obstáculos que tienen que pasar nuestras heroínas en la película, sino que es efectivamente, y cuando uno ha viajado por la zona se da cuenta que efectivamente son cosas que pasan todos los días y que esa serie de dificultades no es extraordinaria, sino es efectivamente parte del día a día.
Sí, de hecho yo quería hacer así un apunte medio cinéfilo, y es que una directora de Senegal también maravillosa hizo una película, si recordáis, un mediometraje que era una especie de musical que se llamaba San Luis Blues, y era también el trayecto desde Dakar a San Luis en un de estos autobuses, ¿no?, en el que eran todo pues historias de vida, pero que de repente aparecían, pues se ponían a bailar como, ¿no?, un musical tradicional, ¿no? Y yo creo que también ha debido ser parte de la inspiración un poco de estas historias de desplazamiento en autobuses, que las mujeres, yo creo que, recordando también un par de cortos similares, parece que son especialmente buenas, yo creo, tratándolos en la pantalla en el occidente africano, sí.
Y ya resaltaba como justamente porque cuando en las situaciones más complicadas de la película las que salen a salvar son mujeres, y sin querer ser heroínas, sin querer hacer un acto de, sino como con una especie de solidaridad natural.
Seguimos con El tren de sal y azúcar.
Sí, esta película, ya que estuve yo en la mesa, como decía antes Salim, la presentamos con Tania Adam, bueno, gestora cultural, y también tiene otro programa de radio, ¿no? Es también del gremio Radio África Magazine, y con Ana Camila Esteves, que también es como yo, bueno, nos conocimos en la academia y ahora estamos montando y moviendo esta muestra de cines africanos por todo Brasil, también con algunos títulos coincidentes, pero también adaptados, igual que comentaba Salim, a otro tipo de públicos, ¿no? Porque lo hablábamos un día, tanto en Brasil como en Colombia, el público es muchísimo más joven. Entonces, ahí además muchos son estudiantes, gente que está también practicando tipos de activismo diversos. Y es curioso, yo creo, como programadores, ver cómo cada espacio tiene sus públicos, sus respuestas, y cómo tienes que irte adaptando, pero más bien provocando mucho a los públicos, ¿no? Y aquí yo creo que vamos a ir en esa línea. En cuanto al Convoyo de Sal y Azúcar, también fue otra película, tiene un año más que las anteriores, de 2017. Que se propuso, aunque al final no llegó a ser seleccionada en la lista corta, para los Oscars de Estados Unidos, ¿no? Y el director Licinio Acevedo nos cuenta también en esta historia de viajes, pero en este caso en un tren, en el 89, al final de la guerra civil, que duró casi 15 años, en Mozambique se desplazan desde el Pacífico hasta el lago Malawi, tanto un grupo de militares como de civiles, ¿no? Y ahí se establecen también, yo creo que es un espacio en el que a nivel temporal como vivencial caben unas narraciones que parecen como pequeñas narraciones orales sobre pues momentos muy lacerantes de este momento de guerra civil, ¿no?, en Mozambique. Y claro, en el debate, la verdad es que para mí fue muy interesante poder escuchar a través de Tania Adam, que ella es de Mozambique, pues también sus propias historias vivenciales familiares, cómo hacer una reflexión acerca de qué creía ella, ¿no?, que eran las virtudes a nivel también más amplio para el público internacional o nacional, ¿no? Y Ana Camila también ofreció pues un poco la visión del cine africano lusófono, las interrelaciones que existen, yo creo que aún muchos retos por delante, porque la realidad es que aunque estas películas sí que se distribuyen, las de Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, en Portugal como en Brasil, no alcanzan a llegar, yo creo, de la manera que deberían al público, también por mucho racismo que existe en estos países, ¿no? Pero bueno, creo que el debate también se trataron temas de género, ¿no? Porque la protagonista, al final, como la historia central, es una historia de amor entre una enfermera y uno de los militares que acaba muriendo al final, y ella probablemente está embarazada ya este chico, pero se queda también con otro bebé al que han matado, ¿no?, a su madre. Y hay un aspecto que dan y en el que hay mucho hincapié muchos directores de este país, que es este realismo mágico, que nos puede sonar más a gente del país de Salim, de Colombia, pero que en este caso es también muy característico de muchos escritores también de esta zona de África, ¿no?
Seguimos y vamos a ir ya concentrando un poco, nos quedan 20 minutos. ¿Qué podéis destacar de los de la proyección de las otras películas, de los debates que se... ¡Uy!
Me habéis escuchado muy lejos, porque no me había abierto el micro, estoy tosiendo por aquí. Que digo que seguimos y aprovechamos que nos quedan 20 minutos, concentramos un poco, a ver qué es lo que podéis destacar de los debates que se sucedieron alrededor de las proyecciones.
Bueno, mencionar solo rápidamente que Wulu es una película que trata... un tema también muy interesante es el tema del narcotráfico en el Sahel, en Mali concretamente. El protagonista es un joven que empieza a traficar con cocaína y la elegimos entre otras cosas porque precisamente de Mali tenemos la idea, la asociamos con el yihadismo, con esa invasión yihadista de 2013 y bueno, estas simplificaciones burdas que hacemos a menudo sobre regiones que nos parecen tan lejanas, ¿no? Y en cambio allí, y tanto Salim como yo hemos trabajado allí como periodistas sobre esta temática, esta es una de las rutas, una de las grandes rutas de paso de la cocaína que entra en Europa. La mayoría de cocaína que entra en Europa, que es el 60%, entra por España y buena parte pasa por el cruce al Sáhara. Y justamente esa zona del Sahel, esa gran tierra de nadie, una de las grandes tierras más grandes del mundo, que es solo... los tuaregs saben cruzar y controlan, pues ha estado, este ha sido uno de los principales de las principales problemáticas en toda la crisis política en Mali, ¿no? Y pues la película habla un poquito sobre eso, aparcando el tema del yihadismo y muestra un poquito esta ruta que empieza en Colombia, entra la cocaína por Guinea-Bissau, ahora empieza a entrar por Ghana y por otros puertos, cruza todo el desierto y después acaba entrando por los puertos españoles, ¿no? Y también decir que hay un caso, claro, nosotros cuando estuvimos allí en 2013, era clarísimo el impacto de esa gran economía de la droga, ¿no? Hay un cartier, hay un barrio en Gao, que es la gran ciudad del norte, que se llama el cartier cocaína, el barrio cocaína, que es con dinero que fue construido durante el boom del tráfico a partir de los años 2009, 2010. Un poquito antes, perdón, a partir de 2007, y hay un caso muy muy escandaloso que es el Air Cocaine también, que es un Boeing que aterrizó en medio del Sáhara, en una zona donde figura que no hay ni rutas y en cambio había una pista de aterrizaje, un Boeing lleno de cocaína que consiguió descargarse. Y no solo eso, sino que el jefe de esta operación era un ex policía español que después detuvieron y estuvo en la cárcel de Mali, ¿no? Y nada, pues...
Bueno. La película hace todas estas referencias de manera prácticamente directa. Además, si sabes la historia, te das cuenta que él se inspiró en todos estos hechos reales y los va soltando, ficcionalizándolos, incluso incluyendo a un actor catalán, ¿no?
Sí, que por cierto, eso cuando vi la película, que creo que estaba en Sudáfrica en el cine la primera vez y de repente sale Kim Gutiérrez, un conocidísimo actor catalán, haciendo de traficante colombiano. Aún no le hemos preguntado cómo llegó a la producción de esta película.
No, y es interesante ver de la película también, como mencionaba Gemma, que claro, el tráfico toca muchísimos muchísimos aspectos. O sea, no es como, y lo digo, no sé, también lo digo desde la perspectiva colombiana, cuando en los años 90, que fue el boom de los carteles de la cocaína, era un cartel que desde cierto lugar del mundo, un rincón llamado Colombia, están controlando casi toda la red a nivel mundial. Y a partir de los 90, pues esto se empieza como a atomizar. Y ahora, como lo vemos en la película también, en el occidente de África, hay... Son muchos actores los que son parte de este tráfico, o sea, desde grupos yihadistas hasta los nómadas Tuareg, miembros del gobierno, personal en los puertos. Entonces toca muchos, muchos aspectos distintos y la película hace un recorrido también entre todos esos puntos.
Uh-huh. ¿Alguna otra que queráis? ¿Algún debate? ¿Alguna?
Sí, yo quería comentar que algunas pelis al final desgraciadamente no pudimos hacer los debates, ¿no? Pero uno que yo creo que fue especialmente relevante, sobre todo porque era una temática un poco distinta y porque el espacio también nos permitía otro tipo de tecnología, digámoslo así, ¿no? Conectarnos vía Skype y que no se corte cada dos por tres, que se escuche bien, y que Gemma fue la que llevó el debate, fue en el Caixa Forum, la película Silas, de nombre homónimo de este activista liberiano, yo creo que bastante conocido, ¿no?, a nivel internacional, y que se codirigió por Anjali Sagar y Hawa Esuman, y Hawa sí que estuvo desde Zanzíbar conectada en pantalla grande postproyección, y además Tomás de Franqueville, que lleva trabajando mucho tiempo en gobernanza forestal y que vivió y conoce personalmente además a Silas, el prota, y aunque o gracias a también la película tiene una producción muy potente, de hecho está por detrás gente como el DiCaprio y estos grandísimos, ¿no?, tan motivados por salvar al mundo y a través de él, sobre todo, lucha de medio ambiente, ecología. Es una película que además dentro de poco va a estar, que se puede ver, no sé si es Amazon Prime o Netflix, no sé, una de las dos, pero el debate posterior fue muy interesante y creo que Gemma nos puede comentar un poco más porque también queremos no quedarse todo en aspectos culturales o políticos, sino también, bueno, que son parte, ¿no?, la parte de medio ambiente, que es un tema muy lacerante en África.
Sobre todo en Zanzíbar.
Especialmente, sí.
Bueno, nada, la verdad es que en este repaso me estoy impresionando de la cantidad de cosas que hicimos. Y sí, el debate de Silas, pues eso fue muy interesante porque pudimos hablar con Tomás de Franqueville, alguien que ha trabajado en políticas forestales en Liberia, y también la codirectora, Hawa Esuman. Anjali, yo la conocí hace años en Nairobi, ella era periodista y trataba mucho, se estaba reportando mucho sobre temas de medio ambiente hasta que le surgió la necesidad de profundizar sobre el tema. Ella conoció a Silas y bueno, fue una de esas películas que nació como por obligación, ¿no?, porque tenía que hacerlo para poder contar bien la historia. Liberia es una de las zonas de las selvas más densas de África del Oeste, que quedan no taladas, porque Costa de Marfil, por ejemplo, ya está solo, bueno, está el 80% del bosque se ha talado desde la independencia por los cultivos de cacao. Y Liberia es esa selva que queda un poquito más virgen, pero bueno, ya no, justamente han entrado las grandes multinacionales y están exportando madera en zonas prohibidas, con la autorización incluso de las autoridades del propio país, y aquí es donde aparece Silas, este personaje que con todo un equipo de liberianos, todos locales, pues empiezan a denunciar estas prácticas ilegales, ¿no? Y nada, bueno, decir aquí también que eso, es que ahora estaba repasando y digo, bueno, pues aquí conseguimos también los subtítulos gracias a Casa África. Menciono los subtítulos porque es uno de los grandes retos que tenemos al traer este cine. Y nada, es que simplemente ahora escuchando pensaba la cantidad de pequeños, grandes esfuerzos que se han hecho para poder mostrar estas películas. Sí, además del paréntesis, pero...
No, y además un trabajo colaborativo, ¿no?, de muchas instituciones, porque hoy en día el mundo de la cultura en este país, si no se hace aunando esfuerzos, y aún así es bastante difícil, ¿no? Como nos queda poquísimo, estoy mirando el reloj aquí delante.
No, sí, nos queda mucho todavía.
Mucho, pero... vale. Bien. No, yo quería comentar, por ejemplo, Beats of the Antonov, que explicaba antes Salim tanto la importancia, ¿no?, en Sudán. Yo creo que además ahí, en esa no pudimos hacer debate, tampoco en Walai, aunque Walai fue otra de las películas que habíamos barajado para un público juvenil, ¿no?, porque además ganó el premio de jurado juvenil europeo frente a otras películas y realizada además por un director que es un activista también, que es el Bernie Goldblatt, que es suizo burkinabe, y que gracias a él, pues un proyecto que yo animo a todos los que estáis escuchándonos, os metáis, y es cine Gimp, Airbnb y no puedo meterme más, pero si no estaríamos hora y media hablando también de eso, que os lancéis, ¿no? Porque es un trabajo maravilloso en Burkina. Pero, y bueno, igual ahí también es como el punto, la mirada a las poblaciones jóvenes, a la diáspora, a la idea de cómo Europa se refleja en África y viceversa y qué podemos aprender unos de otros, pero ya llegando al último día, que además creo que a los tres nos había encantado poder poner a la vez la misma tarde un western inesperado, porque además tenías que ver las caras del público, iban saliendo medio en shock, medio alucinados, medio no sabían muy bien qué se les había puesto ahí delante, y además yo creo que nos bombardearon a todos cada uno, porque ese día justo no podíamos hacer debate, también por tema de duración de película, era la misma sala, hay que limpiarla, bueno, logística, uh-huh. Pero sí que terminamos con Jean-Marie Teno, este, bueno, fundamental documentalista africano de Camerún, que lleva 35 años sorprendiéndonos cada vez que coge una cámara, porque ha tratado muchísimos temas, y además es una persona que ideológicamente y con todo el peso de la palabra, yo creo que es muy radical y muy firme en sus convicciones, y que por lo menos yo creo que era un compromiso y también hasta incluso parte de una declaración de motivos del festival, ¿no? Con Lugares Sagrados, que es una reflexión poética, humana, de muchos niveles sobre los cines africanos y sobre todo también sobre la distribución, la recepción, el problema de la comunicación entre películas que circulan en festivales que son de cierta calidad, que están hechos para públicos quizás más europeos que locales, y otras películas que se ven en cineclubs, que se piratean, que siguen a veces la estela también de otro tema que hablaremos otra vez, como es Nollywood en Nigeria o Riverwood en Kenia, etcétera, que son industrias absolutamente autogestionadas, autónomas de los propios países y que no necesitan, han demostrado que desde África, a través de la revolución fundamentalmente del digital de unos años, no necesitan seguir nuestras narrativas, nuestra tecnología ni nada más, ¿no? Salim además fue el que llevó el debate de esta sesión de clausura, que además se alargó muchísimo porque todo el mundo seguía preguntando y preguntando, y el Jean-Marie tiene mucha cuerda además para responder. Y yo creo que además dio algunas respuestas bastante, incluso que podrían resultar cortantes, pero que demostraban esto que comentaba Gemma al inicio, ¿no? Que son ellos los protagonistas, los autores, los directores, los periodistas, los que tienen que hablarnos, ¿no? Y nosotros podemos ser quizás un canal, ¿no? Los que ellos encuentren un espacio para comunicar con la gente de Barcelona.
Bien, pues vamos a ir resumiendo, ya habéis resumido súper bien, pero voy a preguntaros una cosa que ya la había comentado cuando he entrado con Beatriz. En las películas que habéis pasado, ahora no sé por qué sueno tan alto, son todas películas que se han presentado en otros festivales europeos que han recibido premios, como hemos dicho antes. De repente, pues hay un mogollón de festivales de cine africano, como el Wirikó, que también se presentó en mayo en la Filmoteca también, y quería lanzar esto porque Wirikó, porque Walai, porque todos de a una, en lugar de conjugar esfuerzos.
Bueno, en mayo también nosotros nos presentamos en la Filmoteca. De hecho, nosotros hicimos un pase de una película con la directora y con el productor, que se llama Price of Love, una película etíope de muy bajo presupuesto, pero que aún así ha sido la primera película casi independiente que se presentó en Toronto, de una mujer sobre tema de prostitución, creo que además tocó mucho al público cuando la presentamos, y nosotros además con esta idea de intentar responder a esta demanda creciente dijimos queremos hacer una edición de primavera, una de invierno. Y bueno, yo creo que lo que comentabas, ¿no? De aunar esfuerzos, quizás no es tanto aunar como dar respuesta, si es que hay esta necesidad de traer cada vez más películas, yo creo que puede haber eso, espacio para todos, cada uno trabajando a su manera, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que el público barcelonés, si es capaz y incluso sigue demandando que cada vez haya más ediciones de distintos festivales, de muestras específicas, de películas, yo creo que sido además integradas dentro de otro tipo de festivales, porque nuestra idea también es coproducir con festivales pues ligados eso al medio ambiente, al arte más experimental, a la música. De hecho, Pitch of the Antonov, que hay una parte musical muy muy importante, era también nuestro pequeño manifiesto por el que queremos tener una sección ligada a la música. Entonces, todo esto, no sé si los compañeros quieren apuntar algo más, pero bueno, creo que eso, que puede haber espacio para mucha gente hoy en día, porque además hay una explosión, y parece que hablamos en negativo siempre de los cines de África, pero cada vez, y eso, Black Panther a otros niveles está demostrando que va a haber más y más y más producción entrando en muchísimas plataformas, en muchos canales, que pueden ser una filmoteca, pero puede ser Netflix o puede ser el YouTube y una peli pirateada dando plata, ¿no?
Bueno, yo creo que el continente, como, bueno, yo hace 13 años que vivo en el continente, Salim también vive en África desde hace 10 años, y Beatriz desde la academia y trabaja con cines africanos, y yo creo que hemos estado mintiendo, deformando, tratando el continente de manera muy muy injusta en cuanto a la información y en cuanto a la cultura. Siempre hemos puesto muchos intermediarios, acabamos como por tergiversar así claramente, creo, lo que está pasando allí, y una de las principales, uno de los principales errores que cometemos, creo, es no contar con las voces de eso, de pues intelectuales y de ellos mismos, ¿no? Siempre hemos hecho ese puente a través de los españoles que están allí, sean los misioneros o un par de empresarios o de ONGs. Y creo que nuestra particularidad es que en eso somos muy radicales. Queremos crear un puente honesto, una ventana donde se abra y podamos ver su cine, su música, sus reflexiones, cómo piensan, cómo crean. Y bueno, creo que esto es lo que nos ha unido. No queremos hacer un festival, a pesar de que hemos tenido varios estrenos, no queremos ser un festival de premiers, o nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo es abrir un espacio respetuoso y sí, y sobre todo muy honesto con los creadores de allí. Por eso la importancia de traerlos a ellos y de no y intentar no manipular más este continente, que no entendemos, porque nunca nos hemos preocupado de informarnos como Dios manda, ¿no?
Yo también creo que la proliferación de festivales de cine africano, no solo en Barcelona o en Europa o en el mundo, ha ido de la mano también con la exposición de ese cine. Desde luego, el cine en África existe desde los años 60, perdón, pero ha ido evolucionando, como todas las industrias cinematográficas, en su forma, en los temas que trata, en la forma de contar las historias, y también el tipo, lo que hablábamos antes, como las coproducciones con países europeos también ha contribuido, aunque eso tiene sus problemas, claro, la dependencia de la financiación no occidental, tiene también las ventajas, que es poder traer a Occidente la exposición de esas películas. Y creo que la evolución de ese cine o de la industrialización quizá ha contribuido o ha ido de la mano con esa proliferación de festivales de cine africano ahora, o de la presencia de películas africanas en festivales internacionales. Por ejemplo, el Festival de Cine de Toronto, uno de los más importantes del mundo, tiene una parte muy importante, le da gran peso a las películas africanas que presenta. La Berlinale también tiene un Africa Hub que se centra en la industria cinematográfica africana, y creo que también el mundo, digamos, y algunas condiciones sociales y globales que están sucediendo, como los temas migratorios, como los temas de desplazamiento, los temas incluso de posconflicto, como en mi país, en Colombia, también están como llevando a la necesidad, casi que el mundo mismo está buscando esa necesidad de mostrar otro cine que viene de África.
De acuerdo. Pues os agradezco mucho el haber estado aquí en esta tercera emisión, estoy fatal, de Core Animal, que ha sido muy ilustrativa de lo que ha pasado con el Walleye en esta segunda edición de Walleye, que espero que tenga muchas vidas y que junte muchos esfuerzos. Pues nos vemos por ahí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hay veces que no lo demuestro, pero de verdad.